Aquí comienza el resumen semanal de noticias de
Media Buenos Aires. Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Bueno, ahora estamos nuevamente transmitiendo. Este es el sexto programa de lo que es Indemedia Radio, un proyecto para subvertir también las emisiones radiales desde la página de internet www.argentina.indymedia.org. Estamos en una semana que ha sido bastante complicada. Teníamos ayer un compañero nuestro, Pablo Indio, también Pablo Bádano, como aparece en su documento, detenido en la ciudad de Orán, Salta, por averiguación de antecedentes en una clara detención selectiva que pasa a ser una persecución debido a la tarea que realiza Pablo de investigación y periodística con las comunidades originarias que han sufrido desalojos, represión y persecución motivadas en gran parte por la corporación estadounidense Seaboard Corporation. Entonces queremos informar a nuestra audiencia y a las personas que tengan acceso a escuchar este programa que Pablo ya fue liberado, que estuvo detenido durante varias horas en una comisaría sin que pudiese comunicarse con el exterior y que en gran motivo la solidaridad internacional y de todo el país, que se cristalizó mediante llamados telefónicos preguntando por la integridad física de Pablo, hicieron que esto llegase a buen puerto. Bueno, tenemos una semana donde sucedieron distintas cosas. El lunes 29 en La Plata hubo un escrache contra Jorge Vergés y Miguel Checolás.
Sí, bueno, la Justicia Federal de La Plata condenó a los represores Jorge Vergés, Miguel Checolás, a 7 años de prisión por sustitución de identidad y la falsificación de la partida de nacimiento de la hija de desaparecidos Carmen Sanz. Es el primer fallo histórico contra represores de la última dictadura cívico-militar en esta ciudad de La Plata. La Tribunal Oral Federal número 1 restituyó además la identidad de la joven Carmen Sanz, que hasta hoy se llamaba María Las Mercedes Fernández, nombre que le había puesto Vergés en 1978 al entregarla a una familia a la que no pertenecía.
Sin embargo, los jueces Nelson Jarazo, Ana Paricio y Carlos Rosansky no tuvieron en cuenta el pedido de la querella de APDH La Plata y Abuelas, para que Vergés y Checolás debían ser condenados también por la ocultación y la retención de Carmen Sanz, y habían pedido, por tanto, 15 años de prisión, el máximo previsto por el artículo 146 del Código Penal. En el punto sexto del fallo señalaron que este delito debe ser investigado por separado, remitiéndosele al juez federal en turno los elementos recolectados en ese juicio.
Bueno, para explicar un poco a las personas que están escuchando esto, exactamente qué fue lo que pasó, Ruche.
Bueno, lo que sucedió, bueno, el juicio este se estaba llevando, digamos, denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Estas organizaciones pedían 15 años al juez de prisión para esta gente en base a los delitos que anteriormente detalló Zula. Y el fiscal pedía 10 años. El juez, muy simpáticamente, sacó 7 años. Y los detenidos ya llevan algo así como 2 años, o sea que en 1 año y medio o 2 años más ya estarían de vuelta en sus casas. Hay que ver, ¿no?, si realmente esto es el olvido ni perdón que estábamos pidiendo todos. O sea, digo que saldrían inmediatamente o muy rápidamente, con un par de años más, beneficiados por la ley del 2x1, esta ley de los 2/3.
Sí, frente a eso, bueno, aparte de que termines de explicar cómo es la ley, cómo fue la movilización, qué sectores estuvieron en la calle movilizándose por este motivo.
Y bueno, estuvieron en la puerta de los tribunales todos los movimientos, todos los partidos de izquierda, los movimientos, varias columnas estudiantiles y movimientos de derechos humanos diversos, digamos. Fue una convocatoria bastante amplia en el marco del movimiento por los derechos humanos, ¿no es cierto? La CTD, coordinador por la libertad de los presos políticos de La Plata. Y bueno, nada, la cuestión es que el juez dio 7 años para estos expropiadores y esperemos que por lo menos esa prisión la cumplan, no sé.
Bueno, el lunes 29 en Chile se conmemoraba el Día del Joven Combatiente. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más palabras insurrectas.
Con un cartucho a tu calibre, AK-47 pa' los giles. Lógica si te lo muestra el pueblo que aún vive. Y damos paso firme, no la vendo, así que no. Mira que les dije, tenéis que verla acá, no la dan en la TV. Decirlo de esa pie, ponte lo que tienes porque vienen los de verde. Ponte lo que tienes porque vienen los de verde. Ponte lo que tienes porque vienen los de verde. Repente te la dice, mi gente no la vende. Guacho, hay que verla como vio. La reprendiendo, emitiendo su sonido. Las lacrimógenas estallaron dispersas, intoxicado. El chorro de agua viene, ya que viene el guanaco intentando mojarme ya los cabros. ¿Qué voy a hacer? Con fuerzas especiales a la calle. Esperan que me pare, esperan que me calle. Paco, 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 detecto tus actos. Paco, 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 ya quemamos tu guanaco. Sabes que crees que por decir presente sean de parte de mi gente. El miedo para sentir inteligencia, quiere matar a la resistencia. Combate con vara arrogancia. Contra la queja que maten y cagaron de ese padre. Te cuidaste tu defensa. Contra la queja que maten y cagaron de ese padre. Te cuidaste tu defensa.
Conociendo comunicación subversiva.
Estábamos escuchando Hipjología. Bueno, decíamos que el lunes 29 fue el Día del Joven Combatiente. Vamos a leer lo que fue la portada del sitio de nuestros compañeros de Chile, www.chile.indymedia.org. El editorial dice así:
conmemoración del Día del Joven Combatiente. Ya a lo largo de la semana, diversos actos político-culturales nos hablan del 29 de marzo y del Día de la Juventud Combatiente, en el cual tiene cabida la resistencia de todas las edades, llenando esquinas con fuego, tarimas con altavoz, lienzos con pinturas, pastos con volantes, muros con spray y guanacos con cócteles, ignorando el reglamento de este sistema que nos incita a ser rebeldes durante la juventud, de un modo inofensivo, claro está, y que apaga toda contestación posterior a los 30, viejos, niñas, guaguas, jóvenes combatientes, todas que acudieron a las actividades en conmemoración de la causa, tanto en Pincoya como en Loerminda, en Villa Francia como en el centro, fuera de la cárcel como resistiendo dentro de ella.
El susodicho día llegó y las acciones no se hicieron esperar, haciéndose patentes en simultáneas luchas callejeras, en especial en Macul, con Grecia, en donde el espíritu de la lucha contra el capitalismo se enfrentó durante horas contra quienes lo sustentan, demostrando que el sistema que asesinó a los hermanos Vergara en el 85 sigue siendo el mismo que está siempre atento a las amenazas en su contra, el mismo que asesinó a Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo, Araceli Romo, Cecilia Magna, Raúl Pellegrini, Rodrigo Rojas, Luis Díaz, Jaime Esquillán, Loreto Castillo, Jaime Aguirre Ballesteros, Pedro Marín Novoa, Mauricio Maigret, Aldo Soto, Pablo Muñoz, Ariel Antonielli, Mauricio Cancino, Juan Fuentes, Claudia López, Daniel Menco y Alex Lemún, el mismo que pretende asesinar a todos y todas nosotras y nosotros.
La juventud combatiente no es el día de los jóvenes de la programación etaria burguesa, asimismo como no es una idolatría ni a los hermanos Vergara ni a nadie. Y allí radica su peligrosidad y potencialidad. El día del joven combatiente es una excusa para un enfrentar directo contra esta realidad de mierda, que no cierra ni siquiera abre un capítulo en la historia de la resistencia. No se constituye como un evento extraordinario de lucha única durante el año, sino que se suma al accionar diario de cientos y cientas que conspiran y trabajan todos los días para que acabe lo que todos sabemos y comience lo que todos queremos, contra el capitalismo y por su muerte. Por los muertos no prendemos velas, sino barricadas.
¡Prendemos barricadas!
Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado, y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar.
Es la hora, rompiendo el silencio, llego rimando, revolucionario, dando nuestra versión de los hechos, juntando llanta, armando antorcha, prendiendo mecha, el fuego se levanta, explosivo, como ciertas flechas, como Miguel, en la noche de octubre, recubre la llama de mi gesto infinito, como me precipito, me manifiesto, como grito, ni digno sentencia, contra lo que soy, justifico la violencia, cuando por amor utilizo la conciencia, grito la letra y digo la verdad, aunque a alguno le duela, extirpo el miedo con una muela movida, sigo adelante, pro más alto y más vida, soy hijo de la rebeldía, camino más cada día, busco la paz con la vía racional, lógica mística, combinación nítida de palabra y acción, servidor incansable de la revolución popular latinoamericana, eso lo dijo el Che, el que nunca se fue, el que sigue mirándonos, dándonos fe para continuar en la lucha por la libertad, avanzar y un paso en falso, siempre combatiente como 29 de marzo, el Pato y Rafael son semillas que esparzo, el Chaca y Miguel son semillas que esparzo, Claudia y Daniel son semillas que esparzo, sobre esta es mi tierra, contra el poder hasta vencer, sacando ideas, siguiendo huellas, sembrando ideas, siguiendo huellas, sacando ideas, hasta alcanzar las estrellas.
Escuchamos más hip hop chileno, hipjología, ¿verdad? Seguimos recorriendo la semana, seguimos recorriendo el continente. El pasado martes 30 de abril, a eso de las 3 de la tarde, el 30 de marzo, a veces los meses se traspapelan, pero de todos modos eso es simplemente el calendario gregoriano. Pero como quiera que sea, el 30 de marzo, día martes, el minero boliviano Eustaquio Ikachuli Coyaca se hizo estallar, se dinamitó en el interior del Congreso Nacional en la ciudad capital de La Paz. En las horas previas a eso había exigido en el mismo recinto la devolución de todas las contribuciones que había realizado el sistema de seguridad social durante toda su vida de trabajo. Eustaquio es parte de la denominada generación sándwich, o sea, que son trabajadores sin jubilación. Tiene que ver con el ajuste brutal que la industria minera sufrió en Bolivia. A mediados de los 80, estos trabajadores fueron despedidos de la llamada Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y bueno, debido a este proceso de privatizaciones en el sector minero, personas como Eustaquio quedaron sin jubilación. Él era un ex minero, como habíamos dicho, que gran parte de su vida había aportado al fondo de pensiones. En Bolivia los fondos de pensiones se privatizaron, convirtiéndose en las llamadas AFPs, que no asumieron la obligación de cubrir los aportes de personas que todavía no se jubilaron y que no concluyeron sus aportes. Por eso es la generación sándwich. En estas últimas décadas, los ahorros de las personas han sido en una forma en que el sistema de partidos y el neoliberalismo han utilizado para financiar la corrupción mediante estos fondos previsionales, la burocracia y los ajustes estructurales. Eustaquio estaba simplemente exigiendo lo que pertenecía. La situación de desesperación y pobreza lo presionaron para autoinmolarse, pero bueno, muchas voces se han alzado para manifestar que ha sido la sordera del gobierno y las consecuencias del modelo lo que generaron el triste episodio. Cientos de personas más en la misma situación que don Eustaquio Pikachuri amenazaron con inmolarse. El presidente Carlos Mesa intentó deslindar de cuestiones políticas, hablando de que era un hecho aislado, o sea, que no tenía que ver con la situación política, pero parece ser que las funestas consecuencias del modelo neoliberal que afecta a las familias bolivianas es algo que trasciende un hecho personal de don Eustaquio Pikachuri. Simplemente desde este humilde rincón, desde este pequeño micrófono, hacemos un llamado a que los trabajadores no caigan en la desesperación y que, en cambio, prefieran la organización. La violencia no necesariamente es mala, pero la violencia contra uno mismo hace que nuestra persona no se pueda enfrentar a otra lucha.
Y medio que si uno se mata, desaparece. De cualquier manera, bueno, esto hay que entenderlo en su contexto. Y evidentemente el gobierno este de Mesa, que se ha planteado en un principio como el gobierno que iba a sacar de la crisis política a Bolivia, evidentemente ninguna de las reformas estructurales que estaban pidiendo los movimientos está celebrando. Y bueno, siguen pasando estas cosas. Vamos con un poco más de música.
Bueno, para recordar a don Eustaquio, vamos a escuchar a los Carjas Tincus.
En cualquier momento y en cualquier rincón. Rincones.
Nos gustaría poder estar en estos momentos en la hermana República Boliviana, alejados de esta ciudad psicótica que cada vez entra en una espiral de mayor locura. Creo que para todos los que percibimos que el reclamo de más seguridad solo puede ser un reclamo de más cárceles y más policía, es una situación bastante tensa, triste y de soledad frente a la masificación del reclamo de más seguridad. Pero sigamos con la semana. Este día miércoles pasado se realizaban acciones contra la Alianza de Libre Comercio de las Américas. Aquel día miércoles hubo demostraciones en distintos puntos del planeta. Ahora Zula nos va a contar qué sucedió en la Argentina.
Bueno, el miércoles y el jueves hubo unas reuniones, las que se conocen como reuniones informales, que está pidiendo Estados Unidos, y los países que participaron fueron Brasil, Argentina, Costa Rica, Canadá, México y Chile. Venezuela se sumaba el día jueves y Bolivia fue vetada por Estados Unidos. Si bien últimamente los países que integran el Mercosur se venían oponiendo a los vetos a países, esta vez se dieron. Lo preocupante de las reuniones que se llevaron a cabo es, en principio, que no escuchan el pronunciamiento de los pueblos, dado que en Brasil y en Argentina más de 3 millones de personas en cada país se pronunció contrario al ALCA, sino que están, como de costumbre nos tienen los gobiernos, a espaldas del pueblo están negociando cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no?
¿Cuándo se aplicaría el ALCA y qué significaría en la vida cotidiana, como decías, de las personas a grandes rasgos, la aplicación de este tratado?
Bueno, básicamente estaba planeado, por lo menos por Estados Unidos, que este tratado sea firmado en enero del 2005. Si bien el canciller Bielsa dijo a las organizaciones sociales que esto no va a suceder, por lo menos no en enero, porque no hay acuerdos en algunos puntos, muchos y muchas entendemos que tal vez más tarde o más temprano esto va a suceder. Las consecuencias tienen que ver, generalmente cuando se habla del ALCA se habla en lo referente a lo comercial, a los tratados comerciales, pero nos va a afectar cotidianamente a todos nosotros cuando vayamos a los hospitales, que seguramente vamos a tener imposibilidad de que el Estado pueda seguir brindando salud gratuita, porque Estados Unidos puede creer que esto es competencia desleal, por ejemplo, en estas cuestiones, en el campo. Y otra de las cosas de las cuales no se habla sobre el ALCA es que si bien este tratado lo que viene a hacer es a legalizar lo que ya las multinacionales y estos países del primer mundo hacen en Latinoamérica, lo que sí vendría a hacer es a profundizar la devastación en el medio ambiente y en realidad vienen por nuestros recursos naturales y por supuesto por el aporte de mano de obra barata.
Y además de todas estas cosas bien, bien económicas, ¿no? Hay una, está el tema de la mentira que siempre nos hacen ver del digamos, ¿quién siente como una necesidad el libre comercio? ¿Cierto? ¿A quién le conviene? O sea, ¿qué significa realmente el libre comercio? Bueno, son preguntas para hacernos, ¿no es cierto? Lo que es interesante tener en cuenta es cómo incluso en los tratados de libre comercio y en los tratados de voluntad sobre el libre comercio, tanto en Europa como con Estados Unidos en los últimos 10 años y pico, siempre está el tema de que hay libertad para el tránsito de mercancías, para el tránsito de servicios, para el tránsito de capitales, pero no para el tránsito de personas, ¿no es cierto? Es muy loco esto, porque digamos, una empresa radicada en cualquier país puede venir acá a la Argentina sin ningún prurito a digamos, robar trabajo acumulado de una manera quizás un tanto marxista, pero por lo menos vienen acá a hacer ganancia en base a la explotación de trabajadores y medio ambiente, y los que nacimos acá para ir a Europa es un quilombo, pero hay que hacer una serie de trámites imposibles y aún así no te van a dar la residencia, ¿no es cierto? Entonces, qué loco que tenga más prioridad el tránsito de mercancías en cuanto al tránsito de personas.
También está bueno recordar, Ruche, que hay sindicatos de Estados Unidos que se están oponiendo a este tratado, porque bien ellos ya están sufriendo desocupación, que es uno de los temas que no se habla, y se ha producido, ¿no?, a partir del acuerdo de libre comercio que han tenido con los países como México. Como dije antes, ¿no?, lo que producen estos tipos de tratados comerciales es mano de obra barata, y no solamente desocupación en nuestros países, sino que también en Estados Unidos. Muchos ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, se están oponiendo a este tratado, y como corresponde, los gobiernos siempre negocian a espaldas de los pueblos. Bueno, ahora vamos a escuchar unos comentarios de gente que se manifestó el día miércoles en las puertas de la Cancillería, donde estaban todos estos representantes de estos gobiernos, y son opiniones simples, de personas simples, y desde su lugar opinan en cuanto a cómo ellos creen que los afectaría el ALCA.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Hicimos nada al ALCA porque pensamos en un tratado injusto para todos los países coloniales, semicoloniales, como somos la mayoría de los pueblos de nuestra América, exceptuando nuestro gigantesco enemigo del norte, que lo quiere imponer como una forma más de colonialismo.
Porque no nos conviene, como ciudadanos de acá, de Argentina, bueno, no nos conviene que hagamos esa negociación, porque no conviene, porque no sirve de nada que tengan productos de afuera cuando la industria nacional está deshecha.
Bueno, yo le digo no al ALCA por el área que estoy yo de la salud, porque si eso se vuelve a firmar, quedaríamos peor de lo que estamos, menos insumos, menos médicos, los hospitales estarían vacíos.
Por todo lo que implica en términos de soberanía y un montón de cosas más, o sea, tiene que ver sobre todo con el tema de salud, o sea, educación y todo, que estaría quizás pasaría a manos privadas, o sea, además, porque todo pasaría a ser visto como una, pasa a ser todo mercancía, en ese sentido, o sea, prácticamente todo. O sea, deja de existir los servicios sociales, deja de existir un montón de cosas más, pasa a ser mercancía, con la cual vendría gente de otro país a lucrar con él. O sea, principalmente Estados Unidos.
Bueno, a la alca principalmente porque nosotros no somos el patio trasero de los yanquis y quieren negociar con toda Latinoamérica y quieren impulsar el alca para después poder negociar con los europeos. Y como que acá hay, tanto como nosotros en Argentina, como en muchos lados de Latinoamérica, están haciendo todo el tema de la autoconvocatoria contra el alca, y esto que es una medida de fuerza para decirle no al alca y no a los yanquis.
Escuchamos testimonios recogidos en las movilizaciones contra la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. El área que no es la alianza ni el acuerdo. Bueno, un área de comercios liberados. Para
viene antes de la goleada, o sea,
¿la oleada?
La goleada.
Goleada.
El área, bueno.
Ahí va, el área. Bueno, la alianza de liberados. Bueno, después del día miércoles vino el día jueves y cambia el mes. Es jueves primero. Empieza el mes de abril, esta vez sí, abril, con un día cargado de noticias a nivel trato de los medios masivos de comunicación. Lo que más importancia se le dio fue a la masiva movilización por seguridad, dicho esto con todas las comillas del caso, y también por la intervención a la corrompida administración que gobernaba Santiago del Estero. Pero bueno, hubo dos noticias que para nosotros revisten por ahí mayor importancia, aunque el trato que le den los medios son de casi nulo a escasísimo. El día jueves había una acción de distintas organizaciones de desocupados que realizaban un corte en La Matanza, y el día jueves también fue detenido nuestro compañero Pablo Indio. Ahora vamos a, bueno, tratar un poco la noticia del corte en La Matanza, leyendo la noticia de ese día.
Sí, corte en La Matanza. Los trabajadores desocupados, integrantes del Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados, Fruta de Ello, MTD 26 de junio, Unión de Trabajadores Piqueteros, UTP, Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines, UTDOCH, Barriadas del Sur, MTD Claypole y Tendencia Clasista, 29 de mayo, junto al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNNER, bloquearon los accesos a la planta de almacenaje de la petrolera Repsol, ubicada en Ruta 21 y Calle Cristianía, en La Ferrere Sur, partido de La Matanza. La medida de lucha se realizó en reclamo de puesto de trabajo para todos, por un plan de obras públicas bajo control de los desocupados y vecinos para sanear la contaminación que produce esta empresa petrolera en los distintos barrios del conurbano bonaerense, sobre todo en el sur del conurbano bonaerense, y en defensa de los recursos naturales de nuestro país que son explotados en beneficio de las multinacionales. El reclamo a la empresa petrolera Repsol fue coordinado nacionalmente con la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la UTD de Mosconi, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Comodoro Rivadavia, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén, quienes realizaron actividades de protesta en sus localidades paralelamente.
Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios que fueron recogidos en la jornada en La Matanza.
Que ningún gobierno nos haga trabajo, las multinacionales nos roban. Entonces tenemos que decir que tenemos que ser más duros con nuestra propuesta que vamos a resolver hoy en día, compañero. Ya dije, la garrafa solamente, compañero, que se la mete en el culo. Nosotros hemos empezado esta jornada de lucha el día de hoy, hace algunas horas. Esto es una continuación de una lucha que comenzamos en diciembre, cuando vinimos a quedarnos acá el día del petróleo del 3 cual la empresa todavía no ha dado ninguna respuesta, que es trabajo, trabajo y trabajo. Lo único que nosotros queremos es trabajo y que es lo que esta empresa se niega a dar. Pero asimismo, hay otros compañeros y compañeras que están hace días tomando unas plantas petroleras del sur del país, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, más precisamente en Caleta Olivia, vienen del sur del país. Allá hay más de 50 mujeres con sus hijos, todas mujeres, principalmente mujeres con sus chicos, que están tomando una planta reclamando que les den el trabajo que a ellas les niegan. Es la misma empresa que está acá, la misma Repsol YPF. No sé si todos los compañeros saben cuánto es la ganancia que una empresa como esta tiene. Esta empresa, compañeros, se lleva la plata en pala se la llevan. La ganancia que esta empresa tiene son más de $36,000 por minuto. Más de $36,000 por minuto. Más de 240 veces lo que gana una familia de los compañeros nuestros con el plan. O sea que la empresa, en un minuto nada más, en un minuto durante todos los días del año, durante las 24 horas del día, en cada minuto se lleva de ganancia 240 veces más que lo que vive una familia entera un mes con los 150 pesos del plan. Esa es la ganancia de esta empresa, compañeros. Se la están llevando toda, la roban toda la plata. En nuestro país hay grandes riquezas debajo de la tierra, del petróleo, y estas empresas lo están chupando todo, se lo llevan todo, metiendo cañerías en la tierra y llevándose toda esta ganancia del país, exportando el petróleo, e incluso de manera que no están dejando nada de reserva de petróleo para acá, para los argentinos. Nosotros por eso estamos acá luchando, en una misma lucha con las familias, con las 50 compañeras que están en Caleta Olivia, con los miles de compañeros que están en Mosconi, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, en Mendoza. Somos una misma lucha, nosotros tenemos que insistir que nuestro plan de lucha deben continuar hasta conseguir trabajo. Tenemos que discutir muy pacientemente cómo vamos a seguir la lucha, cómo va a seguir nuestro plan de lucha hasta que nos den esos puestos de trabajo. Esa es la rafa que nos proponen dar, son una limosna, es absolutamente nada comparado con lo que ellos ganan. Mi propuesta, compañeros, por eso es que hasta que no nos den el trabajo, hasta que no nos den el trabajo, nosotros no nos vayamos, que no aflojemos el plan de lucha, que sigamos el ejemplo de los compañeros del norte y del sur del país, que han conseguido trabajo porque han ido y se han quedado y han continuado su lucha hasta que la empresa perdió tanta plata por tener su planta bloqueada, que han tenido que dar el trabajo que los compañeros reclamaban.
Estábamos escuchando la voz de un compañero en el corte en La Matanza. Si tuviésemos más de un micrófono, si tuviésemos por lo menos un caballete, este programa contaría con más voces simultáneas, ¿verdad, Rucho?
Otros gallos cantaríamos.
Pero bueno, nos arreglamos con lo que hay es poco, pero lo queremos y pensamos que así es como se empieza haciendo las cosas. Decíamos que el día jueves fue un día pleno de movidas, ese día... Mientras los trabajadores desocupados reclamaban esencialmente por trabajo, como lo han hecho desde el principio, desde los primeros piquetes en Cutralcó y Tartagal y Mosconi, reclamaban por trabajo, varios cientos de miles salieron a las calles a movilizarse, convocados por el padre de Axel
Bloomberg,
el ya famoso empresario que sufrió la desgracia de haber perdido un hijo que había sido secuestrado ante el proceder sospechosamente ineficaz de la policía bonaerense. Fue asesinado su hijo. A partir de esto, el padre del muchacho inicia una campaña mediática con amplia repercusión, en la cual básicamente se piden mayores penas y se pide la remoción de la cúpula de la bonaerense.
¿Una campaña mediática realizada por él o los medios realizaron la campaña mediática?
Sí, o sea, en realidad... cualquiera que de toda esta gente, ¿no?, que vino perdiendo familiares a raíz de la delincuencia, así a grandes rasgos, todos salieron en la tele, muchos salieron en la tele. O sea, ¿por qué a este personaje le dieron tanto espacio? Yo hace más o menos una semana escuché en Radio 10 que convocaban abiertamente a la marcha del jueves desde Radio 10. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de esto, no?
Yo no creo en las teorías conspirativas ni en las manipulaciones homogéneas, unívocas. Sí creo que, evidentemente, cuando yo decía que el padre de la víctima había utilizado en los medios y había realizado una campaña, era porque él hizo todo lo posible y se presentó con entereza para denunciar lo que sucedía. Por supuesto que los medios realizan su propio negocio y parece ser que a gran parte de la derecha mediática y a gran parte de los medios en general, si bien no sean abiertamente de derecha y la vayan más de progres en esta nueva ola kirchneriana que hay, vemos que de todos modos el tema de la seguridad es muy sensible a lo que se difunda y desde los medios masivos se agitó esta movilización. Ahora bien, nos estaríamos engañando si no nos diésemos cuenta que hay una amplia gama, una amplia formación de personas que realmente está pidiendo más seguridad, y eso se traduce en un único lenguaje.
Sí, o sea, evidentemente la cantidad de choreos que hay en la calle, digamos así como cosa menor, es bastante. O sea, no sé si...
¿Vos creés que aumentó la inseguridad? ¿Vos sentís que estamos en una ola de inseguridad?
Y con respecto a hace 10 años, sin duda, digamos, sin duda.
¿10 años cuánto tenías?
No va al caso. De cualquier manera, o sea, evidentemente el reclamo de mucha gente que estaba ahí en la Plaza de los Dos Congresos era real, era completamente legítimo, y muchos de los cartelitos que levantaban las familias con fotos y nombres de muertos, muchos de esos eran muertos que se llevó la policía federal, la policía bonaerense.
Bueno, yo con respecto a eso tengo mi propia teoría. Yo creo que para esta sociedad hay algunos muertos que valen más que otros muertos. De hecho, el año pasado la Policía Federal se alzó con 126 asesinatos por gatillo fácil, y esta sociedad de clase media dolida por el asesinato de Axel no se manifestó ni se movilizó por estas personas. Claro está que estos 126 muertos eran pobres, morochos, desocupados y vivían en las villas. A diferencia de Axel Blumberg, rubio, de ojos azules, de Martínez, hijo de un empresario.
Así es como se silencian algunos muertos, como otros son convertidos en héroes por esta sociedad. Y bueno, tenemos que convivir con una masificación de los reclamos que son agitados por la derecha, y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva etapa en la cual, de alguna forma, la derecha ha recuperado su poder de movilización.
Sí, y hay que ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no es cierto? Si bien el tipo este Blumberg, desde los micrófonos, de tanto ahí en el acto que organizaron, muy bien lo organizaron, digamos, cero espontaneidad en el Congreso, como en los programas en los que estuvo después en la televisión, no pedía, digamos, abiertamente el tema de la mano dura y todo el discurso ese que los medios, nada, que Radio 10, Canal 9, Telefe, digamos, a la cabeza vienen llevando hace un tiempo, sino un discurso un poco más democrático, ¿no es cierto? Pedía, por ejemplo, que todos los presos trabajen 8 horas en obras públicas. Me imagino la cara de los que están pidiendo más obras públicas para a partir de eso crear fuente de trabajo, junto con un montón de cosas más. Bueno, piden que no haya armas, que la tenencia de armas sea penada por la ley y penada con cárcel efectiva, consolidando el monopolio de la fuerza en manos del Estado.
Sí, en lo personal creo que las leyes que existen son suficientemente duras, sino que me parece que se está cambiando el eje de la discusión, que el eje de la discusión no es si leyes más duras o menos duras, el eje de la discusión es la policía. ¿Qué estamos pidiendo? ¿A quién se lo estamos pidiendo? ¿En manos de quién vamos a dejar nuestra seguridad? de los jueces y cómo se administra justicia, para quiénes se administra justicia y si esta justicia realmente tiene los ojos tapados para todos. Me parece que acá hubo un cambio total del eje, una manipulación del eje del cual debería ser la discusión, a mi modo de entender, y también un gran desconocimiento de las leyes. Si bien los familiares están pidiendo penas por la aportación de armas y todo esto, también están pidiendo registro de personas. Y sabemos claramente que cada vez que se registra a los pobres, y que la mano dura golpea en los sectores más vulnerables, golpea a los pobres, golpea a los desocupados, golpea a los morochos, a esta gente es a quien golpea. Y que los delincuentes, los verdaderos, los secuestradores, están protegidos por la policía, que además es una policía represora, formada por represores, y que continúa formando represores y torturadores. No nos olvidemos que ahora toda la sociedad se rasga las vestiduras por los secuestros, y se olvidan que en este país hubo 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, y que fueron todos secuestrados. No nos olvidemos, no nos rasguemos las vestiduras. Los secuestros no son del 2000, los secuestros vienen de la época de la dictadura, y las torturas vienen de manos de los represores.
Y sí, bueno, y está el tema, a nadie se le ocurrió en todo este trayecto, no, a nadie sería injusto decir, pero digamos, en muy pocos lugares se ha escuchado hablar de por qué este incremento, si es que lo hubiere, de la delincuencia, ¿no es cierto? A los delincuentes les gusta ser delincuentes. Un delincuente se siente, un delincuente, digo, un tipo que sale a chorear o a meter caño en un negocio, o en el peor de los casos a alguien sin muchos recursos por la calle. Digamos, sin tener en cuenta estos que hacen los secuestros, que evidentemente son policías y están en otra esfera, pero digamos, la delincuencia común le sirve al delincuente, se siente bien, se siente cómodo. ¿Por qué lo hace realmente, no? Masivamente, ¿para qué sirven las cárceles? ¿Para qué sirven las cárceles? ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿No se torturan las cárceles? ¿Qué está pasando, no, también con esto?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que está luchando por los derechos de los que están detenidos, y he escuchado historias terribles, ¿no? Tenemos que también discutir qué es lo que queremos como sociedad, si queremos justicia o queremos venganza. Y yo creo que en las cárceles hay venganza, porque hay superpoblación, hay maltrato para los detenidos y las detenidas. Entonces, me parece que también hay una diferencia entre ciertos delincuentes. Hay delincuentes que por secuestros cobran varios miles de dólares, y hay otros que van a matar o morir por un par de zapatillas. Me parece que la discusión debería ser profunda, debería ser seria, dejarnos de rasgar las vestiduras y realmente entender que la discusión es otra. Esto me parece que es una, si bien mucha de la gente que fue ahí no creo que haya ido de mala voluntad, ni siquiera se ha dado cuenta de que ha sido manipulada y manejada por los medios, y no estoy poniendo en tela de duda que su reclamo sea justo, ni mucho menos, sino que estoy diciendo, y vuelvo a reiterar, tengamos cuidado de lo que estamos pidiendo, a quién se lo estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo.
Nuevamente, una humilde sugerencia desde este micrófono. La consigna es disolución del aparato represivo, libertad a todos los presos.
No hay seguridad bajo el capitalismo.
Vamos a escuchar un poco de música. Ataque 77, Cuarto Poder.
We'll be right back.
Y ahora el humilde y siempre esperanzador destacamento de vanguardia que está en este momento escuchando el programa en vivo, queremos mandarle un saludo a la República Oriental del Uruguay, al barrio de Floresta, al barrio de Caballito, a todas las hermanas y hermanos que están escuchándonos. Va un tema dedicado a toda la patria argentina por el DJ MC Soncho. Capitalismo y por su muerte. Por los muertos no prendemos velas, sino barricadas. Llamamos a todo el mundo a organizarse y a estar alerta. Llamamos a desconfiar permanentemente de todos los mensajes provenientes del poder. La libertad inmediata y el cese de persecuciones contra Rímolo y Soldán.
carrera. Puños arriba, locos.
Living la vida loca, living the good side, living capitalismo, vas a querer spray. Living la vida loca, living the good side, living capitalismo, vas a querer spray. Living la vida loca, living the good side, living capitalismo, vas a querer spray. Living la vida loca, living the good side, living capitalismo, vas a querer spray. Living la vida loca, living the good side, living capitalismo.
Bueno, seguíamos con este eterno día jueves. Mencionábamos la movilización por seguridad, la intervención a la corrupta administración de los Juárez en Santiago del Estero y la detención de Pablo Badano, conocido como Pablo Indio. Si alguien quiere abundar en detalles, por favor que lo haga.
Bueno, en muchos detalles no puedo abundar porque él está en Salta y yo en Buenos Aires, pero bueno, en el día de ayer hicimos una llamada telefónica. Bueno, en realidad se produjo una solidaridad impresionante porque fuimos varios y varias las que llamamos por teléfono a la comisaría. Si bien Pablo nos comentaba que la policía dudaba que él fuera periodista y de algún modo lo apuraban y lo trataban mal verbalmente, la solidaridad que se produjo de los llamados los hizo ir un poquito para atrás, ¿no?
Sí, y de todos modos, digamos, no hay, o sea, está bien, los liberaron todo, pero ahora hay que ver por qué carajo los detuvieron. En el momento en que estaban en una manifestación, detuvieron a dos, a Pablo Irio y a Horacio Guzmán, de la comunidad Aba Guaraní del Tabacal, en el medio de una movilización por averiguación de antecedentes. Evidentemente, cualquier cosa. Y bueno, nada, recordemos un poco que la comunidad indígena de Estación El Tabacal, de Sonaba Guaraníes, están reclamando la devolución de tierras que en este momento son usurpadas por la Seaboard Corporation, que en el país y en esas tierras producen el azúcar amargo del chango, el super chango. Que están vendiendo en los supermercados unas cajitas muy simpáticas, pero no tan simpático lo que le está pasando a esta gente, que se ha quedado sin tierras que ancestralmente fueron propiedades suyas.
Ese desalojo, vale la pena recordar, fue realizado de manera absolutamente ilegal y simulando fusilamiento, generando un estado de terror en los miembros de la comunidad. Y menciono esto porque ayer, cuando Pablo y Horacio fueron liberados, un oficial en voz bajita les dijo que ya les iba a tocar el fusilamiento a ellos. Amenazas que no vienen más que a confirmar que las cosas van tornándose cada vez más complicadas, que la lucha que se emprende contra estas multinacionales y contra los intereses que están bien profundamente encaramados en el poder local y en la policía de la zona hacen que se peligre por la integridad física, por lo cual urge más que nunca prestar atención y estar atentos y generar una red de contención a nivel solidaridad activa e inmediata con los compañeros que están ahí, las personas de la comunidad Aba Guaraní y también la gente que se acerca para ayudar como Pablo.
Sí, veamos que la verdad que los milicos se cagaron en las patas, tuvieron mucho y de repente empezaron a preguntar quién es esta gente que está llamando tanta gente. Llamaron de Buenos Aires, de varias partes del mundo, llamó incluso a un diputado de Autodeterminación y Libertad, a una comisaría de un pueblito de Salta. Realmente los tipos se cagaron las patas, lo cual demuestra lo que decía un poco Tornillo, ¿no? La importancia de la solidaridad cuando pasan estas cosas.
Ahora veamos cuáles eran las excusas legales. Averiguación de antecedentes. Los antecedentes de Pablo Indio y de Horacio Guzmán era lo que la policía pretendía averiguar. Claramente es evidente que esto hubo una intencionalidad de amedrentar a los compañeros y de ponerle un límite a la gente que se acerca a denunciar estos hechos, que en el medio de esta suerte de de etapa en la cual supuestamente se respetan los derechos humanos es algo de lo cual los medios hablan bastante poco. Vamos ahora a escuchar un audio de cuando se intentaba llamar a la comisaría y veamos qué respondían los oficiales de la ley.
Sí, buenas tardes, señor. Llamo desde Buenos Aires. Soy de un medio periodístico.
Sí.
Y quería hacer una consulta. Me ha llegado información que un integrante, un reportero de Indimedia, fue detenido junto con un integrante de una comunidad aborigen.
Sí, todo demorado. Ay, perdón, momentito. ¿Hola?
Sí.
Sí, sí, estaba detenido aquí ya en unos momentos para recuperar su libertad.
¿Y cuáles son las razones por las que él fue detenido?
Estaba detenido por averiguación de sus antecedentes.
¿En qué circunstancias fue detenido el señor Badano?
Y mire, desconozco en esos momentos, tendré que consultar a los superiores porque nosotros no nos tuvimos en ese momento.
¿Es, perdón, ¿es posible hablar con el superior a cargo?
Sí. Ahí un momentito. ¿Sí, hola? Sí, en este momento estamos ocupados, pero ya hablaron, ya de Buenos Aires también, por la razón de que ya hablaron, con el jefe ya le explicaron todo.
Bueno, muchas gracias.
Sí, ya en un momento recupero su libertad, así que está todo bien.
Bueno, gracias.
Bueno, ya, sí, te quedas, pero...
No se metan con el señor Badano o se pudre todo. Vamos a escuchar ahora un tema de la plataforma Toma de Tierras, la plataforma como siempre solidaria, la plataforma siempre junto a todos nosotros, acompañándonos en las buenas y en las malas. Aprovechamos para saludar nuevamente a la plataforma Hip Hop y escuchar Toma de Tierras.
Quiero decir a la prensa que esto, por favor, les pido que se dé a conocer. Pueden ir en Formosa, lo van a ver. Y si no se animan a escribir, que vayan y lo van a encontrar a la entrada de Formosa, ya van a ver. Pueden ir en Formosa, lo van a ver. En Formosa está sembrado el terror, la matanza más grande de los hermanos aborígenes. El 40% de los hermanos aborígenes son indocumentados. Por eso son de que cuando
muere... Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Muere un animal. A raíz de tantas golpizas, muchos quedan ciegos. A otros le cortan la oreja porque lo matan a golpe. Ahí nos miran si son chicos, que están, son mujeres. Pueden ir en Formosa, lo van a ver.
Toma de tierras. Empezar nosotros a exigir.
Luchar por nuestras tierras.
Toma de tierras. Estamos sufriendo hambre.
Luchar por nuestras tierras.
Toma de tierra,
y
empezar nosotros a exigir.
Acá lo que pedimos es
comida. Toma de tierra.
Y el pueblo ya dijo basta.
La mejor idea del gobierno de la provincia fue sacar a todos los aborígenes de las orillas periféricas del barrio, arrastrar, vos sos aborigen, vos sos aborigen, vos sos aborigen, y agarrar a cada uno, levantarlo con su poquita experiencia de tener, tirarlo arriba de un camión con un volcador y tirarlo no sé a dónde. Fíjense lo que el lote 68 se instaló en una comisaría para torturar a los bolivianos y para matarlos. Pueden ir, Formosa, lo van a ver.
Toma de tierras, que empezar nosotros a exigir.
Luchar por nuestras tierras.
Toma de tierras, estamos sufriendo hambre.
Luchar por nuestras tierras.
Toma de tierras, que empezar nosotros a exigir.
Acá lo que pedimos es comida.
Toma de tierras.
Pueblo, ya dijo basta.
Gracias por la comida.
La olla popular.